Buenas tardes a todas y todos los que estáis ahí detrás. Estamos en esta sesión especial del Día Internacional del Medio Ambiente, en el que nos acompaña Claudia Lizana. Ella comparte con nosotros desde Costa Rica, desde San José. Es bióloga de profesión y lleva más de 25 años practicando meditación Raya Yoga con Brahma Kumaris. Y bueno, además ella ha trabajado en el campo de la docencia y la investigación en biología y pues desde luego qué mejor que ella para compartir estas reflexiones y sobre el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Cómo poder contribuir hacia el medio ambiente, hacia crear un mundo más sostenible, que es un tema que sin duda pues está hoy en día entre las cuestiones que tanto a jóvenes como mayores está como una preocupación, ¿no? Como un tema al que realmente se dedica el pensamiento y se piensa sobre hacia dónde nos dirigimos. Entonces, bueno, en este sentido, Claudia, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de compartir desde acá, desde Costa Rica, con todos y todas allá en España y donde sea que estén ahora. Y bueno, es un día muy especial el volver a retomar y darle el espacio a la naturaleza que tanto se merece, que tanto nos ha dado en nuestras vidas.
Sí, justamente de eso queríamos empezar hablando. Porque, bueno, estás además en un espacio maravilloso, Costa Rica, un país biodiverso, lleno de naturaleza, pero en muchas ocasiones pues vivimos en grandes ciudades, en lugares que están desconectados un poco de la naturaleza, parece que no seamos parte de ella y se nos olvide todos los recursos, todo lo que ella nos aporta. ¿Qué es lo que la naturaleza, el medio ambiente aporta a nuestras vidas? ¿De qué manera estamos integrados y formamos parte de ella?
Y a mí me ha parecido muy, muy interesante. Yo trabajo como docente de adolescentes, trabajo en el colegio. Y me ha parecido muy interesante cómo nuestro estilo de vida, poco a poco, la forma en que hemos desarrollado las grandes ciudades donde vivimos, la forma de industrializar todo lo que necesitamos para sobrevivir, como nuestra alimentación, la ropa, el agua, realmente hay una desconexión total, no sabemos de dónde viene, ni sabemos cómo todo el proceso que pasó para poder llegar a la casa o el supermercado donde lo compramos. Entonces, digamos, preguntarle a un niñito, eso fue una de las cosas que más me impactó de primaria, que estaban hablando acerca de, por ejemplo, los productos que están comiendo. Y, por ejemplo, darse cuenta que es un bistec. ¿Y de dónde viene el bistec? Y entonces, cuando le pregunto al niñito, ¿dónde viene el bistec? Decía, bueno, el bistec viene de la carnicería. Y la carnicería viene al supermercado. Y dice, sí, pero ¿de dónde sacó? ¿De dónde salió? ¿Qué es el bistec? Entonces, cuando se le dice, el bistec es un pedazo de la espalda de la vaca, el niñito o la niñita quedó como muy impresionada. Decía, no, 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 el bistec está empacado en una cosa plástica. El bistec es carne, no es vaca. Entonces, como no hay esa conexión de ideas de que eso era de un ser vivo, que pasó todo un proceso para poder criar ese ser vivo y después sacrificarlo, cortarle el pedacito, empacarlo y ponerlo en el supermercado, no nos damos cuenta ni siquiera, por ejemplo, de dónde viene nuestra agua y si es potable o no. En Costa Rica, que se supone que es uno de los países, bueno, tiene mayor, uno de los mayores países como en biodiversidad por metro cuadrado, somos bien pequeñitos, pero como somos un puente entre América del Norte y América del Sur, hay muchas especies que se combinan aquí, que llegaron, con el paso del tiempo a establecerse en Centroamérica y en Costa Rica en principal, y han hecho muchos esfuerzos desde los 70s para la conservación del medio ambiente aquí. Y bueno, somos un ejemplo mundial, siempre ponen muchas cosas de nuestros métodos de conservación. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una incidencia muy grande de cáncer, en especial en una provincia era cáncer al estómago. Y ya se hicieron los estudios, vinieron muchos de Japón también, porque Japón y Costa Rica eran de los dos principales países con mayor tasa de incidencia de cáncer al estómago, y justo los de Cartago, que es una provincia. Y salió ya el estudio que se sabía, pero se sabía como a voces calladas, porque también en Costa Rica la forma de producción agrícola se está utilizando muchos agroquímicos que ya se habían probado que son cancerígenos, que tienen un efecto muy fuerte no solo en el ser humano, también en todo el medio ambiente. Y resulta que nuestras aguas potables en Cartago están llenos de esos agroquímicos. Y fue hasta que murió mucha gente por cáncer y ya lograron conectar directamente la incidencia de eso en nuestras fuentes acuíferas, que dijeron, sí, mira, lo que estamos haciendo para producir comida, que es vegetariana, que es bonita, que es todo, pero está llena de agroquímicos, está matando a la población y a los humanos, ¿verdad? Que es más evidente, pero como está pasando con todos los animalitos que usan esas fuentes acuíferas, también es como, no nos damos cuenta. Entonces, para mí fue un ejercicio muy interesante que hicimos con los alumnos de investigar de dónde viene el agua que utilizo yo en mi casa, de cuál es la fuente acuífera, porque también es nuestros lugares donde hay agua potable, no son ilimitados, siempre hay una cantidad específica y cada vez somos más seres humanos, cada vez explotamos más, tenemos necesidad de riego en nuestros cultivos, para bañarnos, para los procesos industriales, el agua se usa en todo, ¿verdad? Entonces, incluso darse cuenta de que sí, que tiene que pasar el ciclo del agua, de que se calienta, se evapora y llega hasta nuestros hogares, pero qué tanto yo he estado dándome cuenta de cómo utilizo todos estos recursos naturales, que la madre naturaleza es demasiado generosa, la tiene para todos y todas siempre, pero ¿de dónde viene todo el proceso que pasó para que yo pudiera usar, incluso para fabricar ropa, todo lo que se ocupa? También se ocupa agua, se ocupan tintes, se ocupan fibras de algodón, se ocupan fibras de plástico que viene del petróleo, que también hay que extraer. Entonces, son tantos procesos que los hemos dado por sentados que no nos damos cuenta del impacto que están creando para poder sostener a toda la humanidad. Entonces también hay mucha desigualdad, ¿verdad?, al acceso a un agua que esté limpia. Ya vimos en Costa Rica que todos los de esta provincia, por igual que tengan un nivel social alto o bajo, todos tomamos de la misma agua y está llegando con agroquímicos que causaron cáncer en muchísimas personas. Entonces, darse cuenta de cómo esos procesos que estamos usando para sostener nuestra vida, sostener nuestras cosas, vienen de un lugar y qué impacto está teniendo, qué cosas estamos usándolas mal porque hemos hecho tales procesos de liberación de, por ejemplo, del CO2, de dióxido de carbono, con nuestros procesos de industrialización que estamos provocando el cambio ambiental, totalmente calentamiento global, cambio climático, y son tantas cosas que uno no percibe de dónde salieron y no se ha visto esa conexión que es muy importante hoy especialmente, pero para darse cuenta que mi vida y la forma de que yo vivo, las cosas que yo uso, vienen de alguna parte y eso está creando también en conjunto todos y todas, un impacto en la naturaleza. Entonces, entender que la madre naturaleza es súper generosa, siempre sigue dando, pero mi propia existencia, ¿cómo puedo hacerla yo para aportar, para que no genere tanto impacto, que sea lo más leve posible? Entonces, lo primer paso para mí es darse cuenta de eso, de entender todas esas conexiones de la electricidad, cómo se produce, especialmente, bueno, en España también que están, ahorita están en calor, ¿verdad? Pero yo fui a Madrid y hacía demasiado frío pasamos cuando fue la helada a principios de marzo, el primer día de marzo, que dijeron que eran los días más fríos que pasó, que fue un invierno muy caliente, pero igual, para calentarse, ¿dónde viene el gas natural? Y el gas natural no es un recurso infinito, también hay fuentes que son limitadas de ese tipo de recurso. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Qué hacemos para que nuestra existencia, darnos cuenta de dónde salen las cosas y sea más leve, más suave, más positiva para el planeta en general?
Muy interesante todo lo que comentas, porque además desde la espiritualidad somos conscientes de la conexión que existe entre lo que hacemos diariamente, nuestras acciones, y la semilla que está en el pensamiento. Entonces, ¿hasta qué punto los pensamientos, cambiar esos pensamientos y esa conciencia nos puede llevar a crear nuevas realidades en nuestra vida y en este escenario de vida, si todos contribuimos con el pensamiento, ¿no? Con crear otro tipo de pensamiento, de manera colectiva crear otra conciencia y que veamos en este escenario otra realidad diferente. Entonces, ¿qué nos puede aportar en este sentido? ¿Qué conexiones existen? ¿De qué manera el pensamiento es fundamental para crear una nueva realidad?
Es bonito ir viendo, bueno, El darse cuenta de la realidad que estamos viviendo es fuerte, ¿verdad? No es nada bonito entender el impacto de que mi propia existencia está causando tal impacto en la naturaleza, pero algo que me ha dejado para mí en la meditación de todos estos años que la he estado practicando es entender que hay una forma distinta de sentir, de vivir y de volver a interconectarnos como una familia humana. Y una familia mundial dentro de este hermoso planeta, este ecosistema en el que cada ser vivo tiene un rol muy importante, muy esencial, que a veces ni siquiera logramos entender al 100%. Entonces, dentro de este espacio de cómo volverme a darme cuenta de quién soy yo dentro de este ecosistema y quién soy yo dentro de esta enorme familia humana y que lo que yo hago también tiene repercusiones, puede ser de forma lo más positiva posible. Entonces la meditación en mi vida, por ejemplo, ha sido como limpiar toda la negatividad, porque si uno se pone a fijar tanto solo en todo el impacto horrible que está pasando en la naturaleza ahora, es como deprimirse muy fácilmente y enojarse, ¿verdad? Porque el enojo viene después de como la frustración de que ¿por qué estamos haciéndolo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, para mí ha sido como un sanar. Meditar es como llenar mi corazón de las mejores experiencias de amor, de volver a reconectar con mi parte espiritual, con esta enorme cantidad de recursos que tengo en mí misma. Por ejemplo, poder reaccionar con paz, poder ir con digamos, es diferente hablarle a alguien con enojo de que mira lo que está pasando, qué estamos haciendo con la naturaleza, y luchar a co-crear juntos, a darnos un espacio de entender, de con armonía, con amor, misericordia y paciencia, mucha paciencia, de ir creando juntos este planeta donde existimos, donde nos tocó vivir, donde cumplimos nuestro rol como seres humanos. Entonces entender que cada una y cada uno tiene eso que aportar al mundo, y a través de la meditación es darme cuenta que yo no tengo que enojarme, no tengo que pelear, sino que no vine a este mundo para sufrir y para causar sufrimiento, sino la meditación me da ese espacio para volver a sentir y despertar en el corazón todo este montón de experiencias lindas de amor, de esperanza, de paz, y darme cuenta que eso que yo andaba buscando afuera, que la naturaleza también me ayuda a sentir, a mí me encanta. Bueno, aquí en Costa Rica es muy fácil, más rápido llegar a un bosque, ir a ver un atardecer en una montaña bonita, todavía hay espacios bonitos, ¿verdad?, a pesar de que el agua se haya contaminado, pero tenemos muchos espacios naturales bonitos que uno se siente, ¿verdad?, esa, la naturaleza aquí mismo. Aunque vivamos en ciudades, uno irse a un parquecito, ir a sentir que sí, somos parte, somos una especie más en este planeta que bueno, hemos causado un gran impacto, pero con la meditación es entender y sentir esa conexión que existe con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada alma en este mundo, y saber que juntos vamos co-creando el mundo donde queremos vivir. Entonces, la meditación para mí me ha dado la enorme fuerza y paz, que no es mágico, ¿verdad?, que he tenido que hacer todo un proceso de experiencias cada vez más de reflexión, de concentración y de poner en perspectiva diferente de cómo podemos juntos abordar temas muy delicados, porque parte de la coexistencia también entre nosotros y nosotras es aceptar que lo vivimos de forma muy distinta, que nuestras perspectivas de las cosas son diferentes, pero para mí ha sido clave, clave, clave poder experimentar juntos y juntas que lo que realmente somos es algo especial, algo pacífico, algo lindo, volver a reconocer eso en mí, sentirlo en mí, despertarlo en mí, vivirlo en mí. Y de esa forma también poder compartirlo con la naturaleza, ya no ser tanto como la depredación de tratar de buscar bienestar y plenitud solo tomando, 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 sino que cuando yo puedo sentir a través de la meditación estas experiencias lindas, yo también puedo aportar. Entonces ya no solo le depredo a la naturaleza, también puedo darle, devolverle algo de todo lo que la naturaleza me ha dado. Entonces es como apreciarla, reconocerla y ver cómo cuidarla, ver cómo coexistir mejor con ella, como siendo, aunque seamos 8,000,000,000 de almas coexistiendo en este planeta, en esta enorme esfera azul que es un ecosistema hermoso, como también cada una y cada uno de nosotros tiene un rol especial y tiene un impacto y tiene una forma de inspirar a otros para hacer también su vida de la mejor forma posible. Entonces, para mí eso ha sido como la conexión esencial, que no puede desconectarse, porque si no hay ese desequilibrio, que somos seres espirituales viviendo en este mundo físico y que también aportamos, que no solo tomamos, que tenemos el derecho y la responsabilidad de dar también.
Pues yo creo que después de este compartir, antes de seguir, estaría muy bien si podemos reflexionar en una meditación sobre esta unión con nosotros mismos y este donar a la naturaleza, pues buenos sentimientos, buenos deseos de que se restablezca, de apreciar su belleza a través de un compartir, de una meditación, todos juntos. ¿Qué te parece?
Excelente. Entonces, si quieren, nos sentamos de forma lo más cómoda posible, tratando que la espalda esté recta. Y voy a buscar algún punto focal donde dejar que mi mirada se concentre y se relaje. Y voy a inhalar profundamente. Exhalar suave y tranquilo. Y por unos instantes voy a apreciar ese aire que entra en mis pulmones, tomar conciencia de cómo el aire sostiene este cuerpo, cómo es necesario el oxígeno para que yo en este cuerpo logre sobrevivir. Inhalando, siento esa suavidad del aire entrando en mis pulmones, y de forma natural y automática, mi cuerpo logra absorber lo que necesito. Y a la vez, sacar del cuerpo lo que ya no necesito usar. Hoy voy a tomar conciencia de forma suave y natural de esta maravillosa maquinaria que es mi cuerpo. Ir sintiendo cada rincón de este cuerpo, apreciándolo por lo que realmente es. Es esta maquinaria que logra sostener mi existencia en este mundo. Yo percibo todo lo que sucede alrededor de mí a través de estos ojos, de los oídos, de la nariz, de toda la piel, de mi boca. Cada órgano de este cuerpo, cada célula en este cuerpo, funcionan de forma natural y automática. Y hoy, en este día especial, puedo apreciar con cariño cómo cada una de las partes de este cuerpo están compuestas de átomos, y estos átomos de energía, de quantum. La naturaleza misma, los cinco elementos de la naturaleza, han sostenido mi existencia de forma directa a través de este vehículo del cuerpo. Volviendo a inhalar profundo, siento ese cariño especial que a pesar de que a veces el cuerpo no funcione en alguna parte de lo mejor posible, por todos los años en que he estado en esta vida, ha estado a mi servicio las 24 horas del día. Así que hoy, en este segundo, desde lo profundo del ser, vuelvo a apreciar, amar, respetar cómo la madre naturaleza me ha prestado este cuerpo por el tiempo en que yo viva. Hoy voy a ir más profundo a sentir al ser que soy detrás de estos ojos, el ser que le da vida a este cuerpo, a la energía sutil consciente que soy en realidad. Voy a volver a sentir al alma, a esta energía eterna, sutil, invisible a los ojos, pero totalmente perceptible con mi corazón. Hoy me libero de todas esas distintas cargas, influencias que he estado tomando y cargando. Hoy el alma vuelve a despertar en la conciencia de ser única y especial. Puedo sentir en mi corazón mi propia base de amor, dulce, eterno. Sentir al alma tan cercana a la naturaleza, no solo con este cuerpo que la vida me ha prestado, sino la conexión que existe entre todas las almas, mi enorme familia humana. Sentir ese amor eterno, espiritual, que nos une y nos conecta como familia. Ese aprecio profundo por ser parte de esta maravillosa existencia. Apreciar también a todas las formas de vida en este mundo, en este planeta, como los animales, las plantas y hasta los microorganismos que no logro ver con mis ojos. Todos ellos, cada uno, cumple un rol tan único y especial. Todos somos parte y todos somos importantes. Hoy, desde el corazón, puedo reconocer, entender y amar este equilibrio invisible que nos une, este amor que fluye y nos conecta. Y como yo soy parte de este ecosistema de amor, de paz, de esperanza, saber que esa es la fuerza que transforma y sana, que yo soy un alma con un rol especial en este mundo. Y con esa dulce sensación en mi corazón, poco a poco, voy a volver a sentirme en el cuerpo, en esta silla, aquí y ahora. Abro los ojos si los tenía cerrados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia, por compartir esta meditación que nos conecta tanto con nosotros mismos, con nuestra esencia, ¿no? Como decíamos antes, volver a nuestra esencia para de esa manera regalar a la vida, a la naturaleza, lo mejor de nosotros. Y en ese sentido estaba pensando sobre de qué manera lo que comentaba del niñito que no sabe ni siquiera de dónde viene el filete de carne, el origen de los propios alimentos que nos lo da la naturaleza. Y bueno, pues desde Brahma Kumari, desde su origen, siempre se ha llevado una alimentación completamente vegetariana. Y curiosamente, cuando veo pues las cuestiones de organismos internacionales que hablan sobre el medio ambiente, siempre mencionan que nuestra dirección es hacia una dieta más vegetariana, de manera global, que tiene que haber un modelo alimenticio diferente, que tenemos que habituarnos a ese modelo. Entonces, no solo eso, sino de qué manera en tu día a día incluso vives el proceso de cocinar un alimento, de comer el alimento, de qué manera ahí también podemos contribuir a crear un mundo más sostenible a través de la alimentación.
Una de las cosas que más me impactó cuando primero llevé los cursos de meditación aquí en Brahma Kumaris hace unos añillos ya, fue darme cuenta, ¿verdad?, de cómo lo que uno come, lo que uno usa para nutrir al cuerpo está teniendo un impacto directo sobre el estado en que uno tiene. Entonces, el entender que sí, que para qué comemos, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene esa necesidad biológica, metabólica de estar consumiendo cosas, y es porque no hay otra forma de obtener, no podemos producir nuestro propio alimento como lo hacen las plantas. Entonces, siempre nos toca consumir de otros organismos que lo hagan, que son las plantas, que son los productores primarios. Pero bueno, volviendo a las clases de biología del colegio, a ver si se acuerdan de la retrófica, ¿no? Pero entonces, ya poniéndolo en términos de la meditación y Brahma Kumaris, me pareció tan interesante saber que sí, que el estado en que yo como, cocino, estaba influyendo el estado en que yo estoy también, cómo está mi mente, mi corazón, mis emociones, y que nosotros nos estamos comiendo la emoción de la persona que está cocinando. Entonces, en Brahma Kumaris siempre se ha procurado que el cocinar sea un acto de amor, de cariño e incluso de meditación activa. Entonces, como cortar cada alimento, revolver cada cosita, llenándolo de amor, de cariño, así como cuando uno se comía. Bueno, aquí no sé si en España tienen, pero yo creo que sí, porque de aquí en Latinoamérica tenemos muchos platillos de allá. Se llama arroz con leche, que es un postre. Uh-huh. Entonces, ese arrocito con leche que le hacía la abuelita, que uno lo comía y se sabía tan delicioso, era porque la abuelita lo preparaba con el cariño, el amor, diciendo, ay, mi nietita va a venir a comerse este arroz con leche. Entonces, uno se comía el amor de la abuela también, ¿verdad? Entonces, eso nutría diferente a que uno comprarse uno de algún lugar en que incluso se haya hecho en una fábrica que sabe rico, pero que no está trayendo esa energía linda de amor y cariño. Entonces, también parte de cómo ir desarrollando una existencia que sea más sostenible, más armoniosa, más pacífica, y como a familia humana crear el impacto bonito, un impacto que contribuya y que ayude a sostener el ecosistema en el mundo, como estaba diciendo Yara, es interesante darse cuenta también cómo la industria cárnica está teniendo un impacto muy grande, cómo a mí lo primero que saber del calentamiento global y las vacas, cómo están así correlacionados directamente, que la producción cárnica de poner tantas vacas juntas y estar, bueno, alimentando tantos animales para que luego alimentes a los humanos, ellas necesitan estar en la parte de comer pasto, de comer cosas vegetales, pero zacate, pasto directamente, no se puede digerir así nomás. Las vacas y todos los rumiantes necesitan tener bacterias que les ayuden a consumirlo. Entonces, ellas tienen varios estómagos y tienen una forma de que están, se lo comen, lo mastican, pasa por el estómago, las bacterias lo ayudan y después tienen que regurgitarlo, se lo vuelven a traer a la boca y lo vuelven a masticar. Eso se llama rumiar. Entonces, si uno ve a la vaca haciendo así, es que está volviendo a digerir para ayudar a que las bacterias, la saliva y todo eso vaya descomponiendo porque les cuesta comer la celulosa. ¿Pero qué pasa en este proceso? Se libera mucho metano. El metano es el producto de la descomposición de materia orgánica y que nosotros también lo tenemos en nuestros estómagos cuando liberamos gases digestivos. Entonces, vieras que me pareció muy interesante darme cuenta que las vacas producían demasiados peos liberando metano a la atmósfera. Y de hecho, entonces, es uno de los principales componentes de la atmósfera que están creando el calentamiento global. Entonces, parte de eso también es como, incluso que me decían, bueno, mucho, porque siempre que uno dice, soy vegetariana, dice, ah, sí, pero los vegetarianos entonces matan lechugas, ¿verdad? Siempre está el pro y el contra, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de algo. Hay que nutrir este cuerpo porque no producimos comida nosotros mismos, no podemos hacer fotosíntesis ni nada de eso. Entonces, es cómo buscar que la forma en que yo viva produzca el menor sufrimiento, que no sea un asesinato de un ser vivo que siente dolor. Y bueno, en ese caso también de buscar que la forma en que estoy produciendo las cosas tampoco genere que haya un desequilibrio en la naturaleza. Entonces, me ha gustado mucho ir sintiendo eso, de cómo uno puede tomar la decisión consciente, de darse cuenta de dónde vienen las cosas que estoy consumiendo y entender que eso que consumo es la energía que estoy dándole a mi cuerpo para funcionar. Y a veces uno tiene emociones fuertes después de comer o así como un ratito después de comer que uno no sabe dónde emergieron. Y mucho de eso viene de la comida que estoy consumiendo, de cómo la preparé o la prepararon los que la hicieron y cómo me la comí yo también. Y también de que si esa que yo estoy comiendo implicó un sufrimiento muy fuerte para el ser vivo que yo estoy consumiendo. Por ejemplo, las vacas, los chanchitos, los pececitos que se ahogan, toda la forma de asesinato de animales para que uno pueda consumirlos. Entonces, cada uno de esos también que decían, bueno, la soya, la producción de soya es la que está deforestando el Amazonas, que eso es lo que me han dicho muchos también. Y yo, bueno, esa soya que está produciéndose en el Amazonas la usan para crear alimento para vacas. Entonces, también es como un ciclo de cómo estamos generando el alimento que no nos estamos dando cuenta. Además, también ver cómo muchos de nuestros alimentos vienen de países muy lejanos, que ya también se le ha restado mucho el valor de los campesinos y las campesinas, de que están sembrando, de cómo, por eso me encantan los programas que se llaman permacultura, es volver a sembrar, que se dio mucho en la pandemia, no sé, creo que en España también, ¿verdad? Que aquí pusimos como en la misma casa, aunque teníamos, no tenemos patio, pero tenemos un mini jardín, pusimos una huerta vertical y empezar a uno cultivar lo que nos salía, que eran lechuguitas y tomates. Nos costó mucho el tomate, pero la lechuguita algo comimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno tratar de volver a sembrar, a criar, a producir uno su propia comida? Porque muchas de las comidas que estamos trayendo implican también mano de obra esclava, mucho plástico, mucho combustible para poder llegar hasta donde uno está. Entonces, darse cuenta, para mí eso es un darse cuenta y tomar conciencia y sentir desde el corazón que mi existencia pueda ser un aporte y no más bien una destrucción a este mundo.
Pues la verdad es que muy interesante todo lo que comentas y de qué manera también la meditación, cuando la adoptamos como un estilo de vida y se acaba integrando en nuestra vida, nos puede ayudar a ralentizar nuestras acciones, ser más conscientes de ellas y no vivir en automático, ¿verdad? Que igual es muchas veces lo que nos lleva a repetir determinados hábitos que están dañando en pequeñitas acciones de cada uno de nosotros este mundo, esta madre tierra, ¿no? Que es la que nos sustenta. Entonces, bueno, ¿qué otros hábitos tiene inculcados? ¿Qué otros hábitos podemos inculcar para durante nuestro día a día poder contribuir en esta labor, ¿no? Que es parte de todo, de la humanidad, esta contribución.
Bueno, para mí una otra cosa que ha sido como mi mi parte de un despertar de conciencia, que les llaman así, pero es como el darme cuenta. De la meditación me ha ayudado a sentir satisfacción, plenitud, paz, sin necesitar tantas cosas. ¿Verdad? Es como que nos han vendido la idea de que para estar feliz, para estar satisfecho, para poder cumplir con el éxito que se nos vende, tengo que acumular cosas, tengo que tener ropa diferente todas las estaciones, tengo que traer zapatos nuevos, pero bueno, zapatos sí me gusta mucho, esa ha sido mi debilidad todavía, pero ¿de dónde vienen mis zapatos? Y todo eso es como, como darme cuenta y sentir felicidad sin que no necesito tener cosas para ser feliz. La felicidad, la satisfacción, la plenitud es más un estado interno que cuando uno logra practicar la meditación y tener experiencias de paz, de alegría, de armonía, de que si me enojé un toque en alguna situación logré sanar ese enojo y ahora ya me vuelvo a enfrentar a esa situación similar y ya no reacciono con enojo, todo eso me va dando como satisfacciones, como sentimientos de lograr algo, de éxito. No necesito tener el último carro para estar sintiéndome que lo logré, sino que todas estas facilidades que la ciencia nos ha aportado en estos momentos es para traer un bienestar en general, pero también están creando un impacto y estamos tratando de buscar una satisfacción externa a través de casi depredar los recursos naturales y de tener la tierra como está, el planeta como está. Entonces, para mí ha sido clave ese sentir, esa búsqueda de satisfacciones más interior, no tanto de lo que puedo lograr o alcanzar afuera, lo que me puedo comprar, lo que tengo que, digamos, también así estar siempre comiendo cosas ricas o cosas así que también luego engordan y hacen otras cosas, pero de ir buscando y entendiendo y encontrando en mí experiencias de felicidad, de alegría, de liberación, que lo trae la meditación. Entonces, haber empezado a practicar la meditación diario hace que ya me dé cuenta que para sobrevivir mi cuerpo no necesita tanto, ¿verdad? No necesito comer tanto, no necesito tanta ropa. No necesito, si hay ropa, bueno, ustedes sí tienen las cuatro estaciones, aquí en Costa Rica no, pero tenemos la ropa que cuando está lloviendo, ¿verdad? Zapatos que se puedan mojar y no queden hediondos por el resto del día, o la ropa para que me taparme la lluvia, y luego cuando hace demasiado calor. Entonces son las dos estaciones, de mucha lluvia y de no lluvia. Entonces tampoco ocupo tanto, necesito solo cierta ropa, no es todos los años, todas las estaciones tener que usar algo nuevo. Mucho de la forma en que nos han vendido la felicidad, que nos están poniendo esa sensación de, ay, siéntase plena, tienes ahora esta última moda, ¿verdad? La moda misma fue creada para que la gente quisiera consumir. Entonces, entender ese sistema que no es sostenible, que está causando daño y sufrimiento a la naturaleza, incluso a uno, a sentirse insatisfecho porque no cumplo con ese estándar, no cumplo con ese rol, es salirse de ese patrón, yo no ser parte de los que todavía están incentivando la destrucción del planeta. Entonces, para mí, meditar y encontrar esa satisfacción interna en mi corazón ha ayudado mucho a soltar eso. No tengo que andar cumpliendo cosas que no me pertenecen a mí, que están causando sufrimiento en todos, ¿verdad? Y a todo nivel. No necesito tener celular, iPhone, todo, cada vez que salga uno nuevo. Bueno, el mío ya lleva muchos años, pero ha sido una ventaja tener el smartphone también, pero eso también ha sido que ocupa mucho recurso natural. Y como toda esta basura tecnológica no se puede reciclar. Pero entonces, otra cosa también es, hay hábitos que son muy buenos, que han ayudado y que han surgido a raíz de la necesidad de cómo mantener y crear el menor impacto. Entonces, el rechazar es el primero, es rechazar productos que traen mucho plástico, que se han consumido o ocupado muchas cosas nocivas para la naturaleza, para su producción. Por ejemplo, la carne, o si uno va en el supermercado y ve paquetes de galletas, las que tienen menor empaque, con menos, ojalá que vinieran en cajas de cartón, eso sería ambientalmente más sostenible. Entonces, rechazar es del primera R, ¿verdad? Porque siempre dicen las varias R's, rechazar, reconocer, reciclar o reutilizar también. Entonces, reciclar todos los, en vez de meter todo en la basura y que se la lleven al relleno sanitario, lo que sea que hagan, o lo incineren, que eso es un impacto mayor, es como todas las cositas que yo tengo, papel, cartón, plástico, se pueden separar y se pueden volver a hacer en otros productos. Pero eso también implica un gasto energético. Entonces, no es el 100% sostenible. Lo sería ideal reutilizar. Reutilizar, porque ahora todo se ha hecho como para que se rompa y se use rápido y se tenga que comprar algo nuevo. Entonces, ahora es reparar cosas, reutilizarlas, la ropa se puede remendar y volver a usar, los salveques, los zapatos, todo puede ser volver a reutilizar como los envases donde viene la mantequilla, la puedo reutilizar para llevar comida, pero no la caliente en microondas porque tiene sustancias plásticas que producen disruptores endocrinos y que causan cáncer. Entonces, lo puedo reutilizar, pero no lo caliento en microondas. Entonces, siempre estar viendo cómo hacer de que mi actitud ahora sea más consciente. ¿Qué puedo? Me quemo mis acciones. Mis pequeñas acciones tienen un impacto también. Entonces, mis decisiones de qué voy a comprar en el supermercado, de dónde vino lo que yo estoy comprando, qué proceso tuvo, si puedo reciclar lo que voy a comprar, para que no cause tanto basura también. No necesito comprar tantas cosas. Con esto poquito pueda sobrevivir bien. Entonces, es buscar un estilo de vida más simple, más sencillo, más feliz. En la simpleza está la felicidad, ¿verdad? A veces las complicaciones vienen desde acá y no caer en ese estilo de sentir que todo viene de afuera y que lo de afuera me va a hacer bien porque nos deja un vacío muy grande interno. Entonces, para mí, la clave está en tener estas experiencias lindas que trae la meditación de plenitud, de felicidad, de paz, que me hacen darme cuenta que no necesito tanto para estar bien.
Además, cuando sentimos eso, lo que apetece es casi dar, ¿no? Tanto, más que tomar tanto de una cosa o de la otra, es como ese sentimiento de querer ofrecer algo, con el agradecimiento de la abundancia que siempre nos regala la naturaleza y siendo conscientes de todos los recursos que nos brinda. ¿Qué te parece si reflexionamos sobre estos valores que nos conectan con nosotros mismos, con nuestra esencia y que nos permite ofrecer lo mejor a este planeta?
Excelente. Entonces volvemos a sentarnos de forma cómoda, a acomodarnos un poquito. Ya hemos estado sentados por varios minutos, entonces, a ver, busquen una postura que sea confortable para cada uno. Y voy a volver a concentrar mi mirada en un punto al frente de mí. Y poco a poco voy a volver a crear este estado tranquilo y relajado. Voy a hacer el esfuerzo consciente de ir soltando todas las tensiones, preocupaciones, todo lo que viví hoy. Volver a entrar a mi espacio seguro, a mi lugar de calma y paz. Voy a traer toda mi atención hacia mi propio interior y dejar que poco a poco mi mente se vuelva mi amiga y me lleve a un agradable espacio de libertad, de tranquilidad. Aquí dentro puedo volver a ser el alma que realmente soy, volverme a sentir esa energía especial, sutil, espiritual. Yo, el alma, soy paz. Aquí dentro, nada ni nadie me puede hacer daño. Aquí estoy libre del ruido, de la influencia de todos y todo. Aquí puedo volver a sentir esa plenitud de ser lo que realmente soy. Sentir mi propia conexión directa, amorosa, eterna, con la Fuente Suprema, con Dios, el Alma Suprema, ese ser que me ama como nadie más en el mundo, ese ser que ama a todos y cada una de las almas. Puedo sentir su amor llenando el corazón, sanando todos esos vacíos, trayendo alegría y felicidad a mi ser, haciéndome sentir lo importante que soy y ayudándome a experimentar cómo yo también puedo darle a este mundo de regreso amor, alegría, paz. El Alma Suprema me lleva a visualizar el mundo entero como una hermosa perla azul que flota en este espacio, y verla desde lejos, apreciando cómo esta esfera de agua, tierra, fuego, de todos los elementos, es capaz de sostener la vida de tantos seres vivos. Y puedo sentir el cariño especial que tiene el Alma Suprema hacia el mundo entero. Cómo su corazón enorme y generoso caben todas las almas y todos los seres vivos. Y me enseña a mí, al alma, a sentir ese mismo aprecio, ese mismo respeto y amor por el planeta entero, sentir ese amor espiritual como una refrescante energía, como un rocío que trae paz a los elementos que tanto lo necesitan, refrescando la atmósfera cargada de este planeta. El Alma Suprema me ayuda a sentir que yo, el alma que soy, puedo ser un instrumento de inspiración y cambio, de transformación, de paz. Y desde mi corazón, volver a traer a este mundo esa frescura y livianez que siento hoy en mi corazón. Ese compromiso y promesa para mí, con mi dulce Padre Supremo, de volver a ser consciente y saber que lo que yo hago puede inspirar a muchos a hacerlo también. Devolverle a esta madre generosa, a la madre naturaleza, el amor, el cariño y su propia generosidad. Yo contribuyo con este mundo. Yo soy un agente de paz y armonía. Y con esta dulce sensación, esta promesa para mí mismo, para mí misma, poco a poco voy a volverme a sentir en la silla donde estoy, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo al aquí y a la hora. Om Shanti.
Om Shanti. Bueno, pues como última reflexión, antes de cerrar esta sesión, pensaba acerca de, bueno, yo muchas veces en las meditaciones de repente como que visualizo un mundo que ya es diferente, un mundo que está lleno de una belleza, pero de lo más pura, ¿no? De lo más linda, con seres que realmente tienen como ese sentimiento de unidad, de compartir desde lo más honesto, ¿no? Desde lo más puro del ser, de lo que tenemos. Entonces, ¿qué valores crees tú que nos pueden llevar hacia que esa sociedad realmente sea una realidad? Porque muchas veces comparto con personas diferentes y me comparten desde el corazón que realmente sí piensan como que nos estamos dirigiendo hacia un punto un poco oscuro, pero ven como una esperanza al final, ven que es para construir algo mucho más bello, mucho más lindo, que va a ser algo en el que merezca la pena, ¿no? Crear. Entonces, ¿qué valores tenemos que inculcar, tenemos que crear ahora para llegar a eso que en muchos corazones humanos está, ¿no? De otro mundo diferente.
Sí, muchas gracias por la pregunta, Yara. Estaba pensando cómo en cada ser humano existe ese sentimiento lindo en el corazón de querer contribuir, de querer estar bien y que los demás estén bien, a pesar de que no siempre se esté manifestando, ¿verdad? Entonces, a veces estamos afrontando situaciones muy fuertes internamente que se reflejan en nuestro exterior también. Y el mundo actual es un reflejo de cómo están los corazones de todos y todas. Pero dentro de la oscuridad siempre existe esa luz de esperanza, de amor, de cariño, de respeto y de esa sensación de que juntos podemos co-crear algo distinto. Entonces, para mí, en lo personal, y sintiéndolo también como es el proceso natural de todo lo que sucede, y siento que como humanidad, y como, primero a título personal, pero luego como sistema humano también, para poder sentir que lo que estoy haciendo no está contribuyendo y buscar el cambio, hay que tocar un fondo, ¿verdad? Entonces, saber que, digamos, el darme cuenta de que mi estilo de vida estaba siendo problemático y estaba causando eso, necesitábamos darnos cuenta del impacto. Antes, cuando yo era niña, no se sentía tanto y siempre decía, ay, son poquitos y hacemos esto pequeñitos ya, pero no estaba el calentamiento global a los niveles que estaba, no estaba el cambio climático a los niveles que está. Entonces, para mí ha sido entender que también darse cuenta y poder tener la fuerza de transformar un sistema que no está bien, hay que llegar al fondo donde ya no hay más fondo donde llegar porque no hay dónde continuar. Y siento que es interesante que todos y todas tenemos que llegar a tocar ese fondo para soltar las cosas nocivas que estábamos haciendo sin darnos cuenta, pero el fondo nos va a hacer despertar. Y ese despertar no hay para de ir más para abajo, sino solo para arriba. Entonces, para mí ha sido interesante sentir en mí cuando he tocado mis fondos de diferentes cosas, de diferentes emociones o hábitos nocivos, pero también de mi propia existencia y cómo tocar ese fondo me da el espacio de buscar algo distinto. Y siento que como humanidad, como planeta, estamos en ese fondo muy oscuro, muy tenebroso, muy terrible, pero en ese fondo está la humanidad entera poco a poco volteando otra vez a buscar una forma tan distinta y darnos cuenta que de forma física, de forma de como lo hemos estado tratando de hacer, siguiendo como tapando esta esfera de cristal en que estamos viviendo, de estar destruyendo tanto la naturaleza y cubriéndolo, encubriéndolo sin decir, ah, no, el océano, no, y ya el plástico, ay, sí, el plástico, no importa, pero ahora hay océanos de plástico, están islas de plástico, ya el plástico está en todas partes, el microplástico se volvió, ¿verdad?, omnipresente en este planeta. Entonces, es ese fondo el que nos está haciendo darnos cuenta y buscar algo distinto. Entonces, creo que el valor de la resiliencia y de la del discernir y de ese amor que existe en cada alma y como en conjunto, el darse cuenta de que ya haya personas que estén buscando una transformación desde adentro, desde el corazón, tiene que apoyarse, ¿verdad? Para que sea una transformación duradera, no puede ser algo solo externo, tiene que haber cambiado aquí el interno, mi sentimiento de andar buscando esa plenitud o ese llenar mis vacíos con lo externo, volverse a dar cuenta que la plenitud, la felicidad, la alegría, todo viene desde el alma. Entonces, cuando ya lo logro experimentar, yo puedo inspirar a otros a que lo hagan y ya no buscarlo y ya no depredar y ya no destruir, sino que en conjunto como humanidad nos demos cuenta que hay formas distintas de hacerlo, como la armonía, el enojo, la avaricia, todo eso es una reacción a esa insatisfacción y esos vacíos que tenemos internamente. Entonces, para mí es el despertar espiritual de haber tocado un fondo y de saber que lo físico no me está sosteniendo, lo que me sostiene es lo espiritual y esa búsqueda espiritual como humanidad, que ya estamos llegando a esos niveles de darnos cuenta y de buscarlo, de hacerlo, de tomar esos pasos, esas decisiones, y no tiene que ser algo enorme y ya así como, ¡wow! Me transformé, ¿verdad? Sino que día a día, un poquito más, cada esfuerzo que yo haga tiene su consecuencia y su inspiración para mí y para otros. Entonces, es fácil, es sencillo y es tomarse su tiempo y sí atreverse a ser distinto, atreverse a salirse de esos patrones de andar buscando tener y volver ahora a dar, a llenarme, a buscar yo mis experiencias espirituales de plenitud y saber que con eso puedo contribuir también al mundo.
Pues qué lindo. Muchas gracias, Claudia, por llenarnos de inspiración, con tanto entusiasmo, por compartir toda la sabiduría que albergas. Y bueno, pues aquí finalizamos esta sesión por el Día Internacional del Medio Ambiente. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y nos vemos pronto. Gracias.
Que estén muy bien y que cada día sea maravilloso para cada uno y cada uno. Y para el mundo.
Hasta pronto. Om Shanti.
Om Shanti.